Y hoy vamos a ver realmente el ministerio de una mamá como el ministerio de que Dios nos ha llamado para establecer su reino, ¿no? Por eso he llamado a este mensaje, por eso es aplicable para todos dentro del llamado que el Señor nos ha hecho a ser multiplicadores espirituales. Entonces, es importante en este día de las madres, en el cual nos unimos también para darle gracias a Dios por ese llamado que nos ha hecho a ser multiplicadoras espirituales. ¿Sí? Eso es bien importante. Yo creo que la paternidad, si no se enfoca debidamente, puede perder la visión. Y puede de pronto, que es lo que pasa en muchas oportunidades, que el hijo llega a ser parte a formarse el todo o el centro de la vida de una mujer y entonces se pierde la perspectiva del llamado de Dios, ¿sí? El único que es Dios y Dios no, como bien dice Viviana cuando explicaba lo de la Santa Cena, como la comunión con la sangre de Jesús, pero a la vez hace separación con todo lo que es el mundo mismo. El Señor es un Dios celoso y el único Dios es Él. Él no quiere que nosotros hagamos de nuestros hijos nuestro Dios. ¿Y quién es Dios en la vida de uno? El que le da sentido a la vida, a la existencia. Y en ese sentido, Dios no quiere competencia. Por eso cuando el Señor dio cuando nos recordó el mandamiento primero dice que amar al Señor sobre todas las cosas, es sobre todo aún por encima de nuestros hijos y en nuestro camino del servicio al Señor, aún los hijos deben estar en un segundo lugar, pudiéramos decir, tanto dice el Señor que aún comparado el amor hacia el Señor con respecto de los otros amores, sea al esposo, a los hijos o a cualquier otro amor, dice, puede parecer como si fueran odio. Dice, primero amarás al Señor tu Dios. Entonces, por eso tenemos que enfocar la maternidad como una experiencia de servicio a Dios. Y es importante que nosotros tengamos ese enfoque porque precisamente a través de la historia se ha levantado un mito sobre la maternidad y resulta que la maternidad no es algo automático que por el hecho de que una mujer tenga un hijo en su vientre, no por ese hecho desarrolla, no es automático las cualidades que Dios quiere formar en la vida de una mujer para que desarrolle esa función para lo cual Dios la ha llamado. La maternidad se va formando, es algo que Dios va formando en la vida de una mujer. Entonces vamos a mirar cómo el propósito de Dios desde siempre fue cuando escogió a la mujer para ser madre, es que la escogió para que fuera una multiplicadora espiritual. Y tenemos un ejemplo en la vida de Timoteo. Dice en Segunda de Timoteo 1:5 en la Nueva Traducción Viviente, bueno, en cualquiera de las traducciones, pero esa es la que está aquí en esta diapositiva. Le dice Pablo a Timoteo: "Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti". En este modelo que vemos en la vida de Timoteo, vemos que Timoteo era la tercera generación, la primera generación de discípulos del Señor fue la abuela Loida, la segunda generación Eunice y la tercera generación Timoteo. Entonces, desde el Antiguo Testamento, mostramos cómo la manera natural que Dios dejó para establecer su reino y establecer los principios de Él, en especial el temor de Dios, fue que fuese comunicado de padres a hijos. En Deuteronomio capítulo 6, en el versículo del 1 al 3, dice, y luego del 6 al 7, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es un mandamiento con promesa. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y luego en el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, aquí dejó el Señor establecido que la comunicación de los principios, creencias y valores, y en especial el temor de Dios, fuera comunicado de padres a hijos, con la promesa de bienestar y de que sus días serían prolongados sobre la tierra. Entonces, la madre en la sociedad judía es reconocida por su misión y privilegio de enseñar y de aplicar esa instrucción, de hacerla práctica en la vida de sus hijos. En Proverbios capítulo 1, el versículo 8 dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre, y no abandone las enseñanzas de tu madre. Digamos, por decir de alguna manera, que la madre, la función especial que tiene, o sea, la instrucción la da el padre, pero la madre es la que ayuda a que su hijo interiorice y haga de una manera práctica, aplicable, esos principios y esa instrucción que está dando el padre basado en la palabra de Dios. La enseñanza tiene que ver con la aplicación práctica del principio. Y eso es realmente la función que hace una mamá. Hacer interiorizar y hacer práctica y modelar los principios de Dios, ¿sí? Y eso es bien importante. ¿Y por qué este llamado que hace Dios? Dice en Malaquías 2:15, en la parte B, dice que Dios está buscando una descendencia para Él. Eso es bien importante cuando nosotros tengamos claro, ¿sí?, de la función, y es importante no perder de vista, ¿sí?, porque muchas veces podemos decir, bueno, ¿y por qué los hijos? Dios es soberano, hubiera podido hacer que los hijos vinieran a través de los varones, ¿sí?, pero Dios a cada uno le dio una función diferente y le dio a cada uno habilidades y digamos también le dio no solamente habilidades sino talentos, dones para hacer, en este caso un talento, digamos, que casi de manera natural que dejó en la mujer es la capacidad de enseñar, que de transmitir y de comunicar. Entonces, ¿y qué buscaba Dios con esto? Dice que Él busca es una descendencia para Él, y es importante entonces no perder de vista este principio. Dice en la Biblia, en Malaquías 2:15 dice, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? Dice, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Tenemos un ejemplo en la Biblia, el de Ana, la madre de Samuel. En Primera de Samuel, Voy a buscarlo completo, capítulo 1. El versículo 11. Yo sé que ustedes ya dominan esta historia, pero es importante recordarla. Recordemos que en ese tiempo estaba permitido, pudiéramos decir que un hombre tuviese, era, digamos, culturalmente, aunque no era aprobado por Dios. El poder, él tenían varias mujeres en el Oriente. Entonces, digamos que la madre de Samuel no tenía hijos porque era estéril. Pero ella cuando pidió el hijo, eso es lo que me llama la atención. Ella no solamente lo pidió como por tener la satisfacción de decir, tengo un hijo, que es muchas veces el error que se puede caer, ¿sí? Tener un hijo por tenerlo y por tener y por llenar una satisfacción personal, pero no se piensa en esa criatura o en ese hijo como un ser humano con una visión y un llamado del Señor especial que es independiente de la madre. Me sorprende que Ana, a través de su maternidad, quería cumplir una función. Ella lo tiene clara porque cuando pide el hijo, lo pide de una manera bien, bien clara, ¿no? Dice en el versículo 11, dice, cuando hace la petición, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, ella pidió un hijo, ¿para qué? Dice, para dedicárselo al Señor. O sea, en realidad, esa debe ser la visión de una mujer cuando pide un hijo o cuando desea ser madre, ¿no? Dedicárselo al Señor y esa es la visión, ¿sí? Y luego, más adelante, en el versículo 22, dice, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Parece que en la cultura judía, una madre amamantaba a su hijo los primeros 3, 4 años. Por eso Ana no subió hasta que su hijo fuera destetado. Y luego en el versículo 22, y 20, ya leí el 22, ahora el 27 dice. Ya cuando ella subió a presentar el niño desde el 26, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio, me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Entonces, qué bonito que ella tenía una visión clara, ¿no? Un hijo para el servicio del Señor. Ustedes dirán, bueno, pero todos van a ser predicadores, o, entendiéndolo ahora, ¿no? El servicio al Señor, el servicio al Señor es muy amplio, ¿sí? Lo importante es criar hijos para que vivan para la gloria del Señor. Sabemos que el principio de todo ser humano, ¿cuál es digamos, el plan de Dios para el hombre? ¿Sí? Aquí en la tierra dice que es establecer su reino. Eso lo hemos tratado en otras oportunidades. ¿Y cuál es el propósito del hombre en la tierra? Glorificar a Dios. ¿Y cómo glorifico al Señor? Descubriendo ese plan de Dios, que es establecer su reino y viviendo para Él. Ahí en la historia también hay otro caso, digamos, que es la experiencia de Agustín de Hipona. Estuve buscando aquí en la... en Wikipedia y dice que este hombre, Agustín, su padre era una persona que era pagana, o sea, no tenía no cultivaba una relación personal con Dios, pero su madre sí, que luego se llamó Santa Mónica. Y este hombre, pues era digamos, sus padres era adinerado y le dio una buena educación. Pero la madre siempre estuvo preocupada porque su hijo conociera de Jesús y viviera una relación personal con el Señor. Pero en todo su tiempo de educación, su adolescencia, no había como señas de que su hijo se volviera al Señor. Pero ya cuando estaba, digamos, recibiendo en Europa esa educación, un día Mónica, su madre, recibió la buena noticia de que su hijo se había convertido al cristianismo, a Jesús, y ella se alegró. Y luego Agustín escribía en su biografía, dice que él escribía y decía: "Yo soy Agustín, el hijo de las lágrimas de mi madre". Eso me llamó la atención, ¿no? O sea, que él mismo sabía que era el producto de las lágrimas de su madre. Y por eso, pues, dentro de la Iglesia Católica es considerado, lo llevaron a los altares a la madre de Agustín y se le llamó así la Santa Mónica. ¿Y qué fue lo que hizo? Invertir una vida, ¿sí? Independiente de las creencias o de la vida de su marido, ella se consagró a orar y decía que hacía sacrificios, que ayunaba para que su hijo, y realmente esas oraciones fueron las que protegieron al hijo y cuando menos se pensaba, porque Agustín en su época abrazó filosofías paganas y muchas otras filosofías que estaban en ese entonces, pero finalmente Dios hizo la obra en Agustín y pues ya sabemos que quién fue Agustín y es considerado uno de los padres de la iglesia. Bueno, o sea que tenemos un ejemplo en la Biblia, Samuel, que llegó a ser un profeta, y tenemos un hombre en la historia que es Agustín. Y me gusta cómo se llama Agustín, dice que el hijo de las lágrimas de mi madre. Entonces, ver cómo la oración de una mujer por su hijo puede llegar a tener ese resultado. Miremos también lo que el Señor dice en el Salmo 127, el versículo 3. La siguiente es. Dice: "Herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre". Entonces vamos a analizar este versículo. Tiene dos aspectos importantes para tener un concepto claro acerca de qué debe representar los hijos para la vida de una mujer y por lo tanto también para la vida de un hombre. En primer lugar, dice que es una herencia del Señor. Ello significa que los hijos pertenecen a Dios. Son nuestros solo en un plano secundario. Dios da progenie como cuando una persona confía una fortuna a sus herederos. Jesús desea que no despreciemos a ninguno de estos pequeños y habla de su fe en Dios como un ejemplo para los adultos. Eso lo encontramos en Mateo 18, en el Mateo 18, del 1 al 5 y en el versículo 10. Entonces, el cuidar y amar a los niños es una de las principales formas de honrar a Dios y compartir la tarea de edificar su reino. En el Salmo 68, el Señor dice que Él es padre de huérfanos y protector de las viudas desde su santa morada. Pero me llama la atención para el tema que estamos dando, que dice que es padre de huérfano. O sea, por eso podemos decir que nuestro verdadero papá es el Señor, es Dios, y que Él cuida de nosotros, y que nosotros como padres y como madres tenemos una delegación de parte de Dios. Que por eso los hijos no son nuestros, sino que recibimos la delegación de parte de Dios de cuidar de ellos, de criarlos, de educarlos, de formarlos y de entregarlos luego para un servicio al Señor en el campo social que el Señor tenga establecido. Por eso también dice el Señor, instruye al niño en su camino, no en nuestro camino o en lo que yo quiero que mi hijo sea. Dice, en su camino. O sea, en el camino que tiene cada niño, ¿sí? La función del padre es, en la comunión con el Señor, descubrir o preparar al hijo para que luego tenga también un campo de servicio al Señor y una manera de glorificar al Señor. Pero dice, instruye al niño en su camino, o sea, en el camino del niño, en el camino que el Señor ha marcado para ese niño. Uno le toca por eso en dependencia del Señor ir descubriendo y conociendo. Desde pequeñito el Señor deja ver cuál es su temperamento, cuáles son sus habilidades, sus dones, sus capacidades. Y lo que tiene que descubrir una madre y un padre es el desarrollo de ese niño de acuerdo con los dones y talentos que el Señor hizo a cada persona dentro del vientre nuestro, pero cada uno tiene un proyecto de vida diferente. Y en Efesios 6, 4, dice, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Volvemos a la anterior diapositiva para mirar la segunda, dice, cosa de estima es el fruto del vientre. Entonces, en primer lugar, entonces, ¿qué son los hijos? Son una herencia, ¿sí? De parte del Señor, en el cual el Señor nos ha confiado esas personitas para que las formemos. También los hijos son algo de estima. Y es importante, ¿por qué me estoy deteniendo aquí? Porque vivimos en una sociedad tan materialista, ¿sí? Y tan consumista que normalmente se pierde de visión el valor que tiene un niño. Y se piensa en el hijo como una carga o como el obstáculo de pronto para mis proyectos personales y no vemos como una bendición y una delegación que el Señor está haciendo un proyecto de vida, porque eso es lo que es. También dice el Señor en su palabra que en el Salmo 127, 3, que es una cosa de estima. ¿Qué es estimar? Estimar es atribuir valor a una persona o cosa o reconocer el mérito que tiene. Sentir cariño o afecto por alguien o por algo de mucho valor. Al niño se le debe comunicar que al niño y al adulto también, sí, se le debe comunicar el alto valor que tiene a través de la manera como se le trata. Hay que tratársele con la debida cortesía. Por favor y gracias están muy en su lugar, tanto con el niño de uno como con los amigos de uno. Los cumplidos sinceros son como lluvia de verano para un niño que está en pleno desarrollo. Los padres necesitan escuchar su voz cuando hablan con sus hijos. Cuando las reprensiones o las órdenes gritadas fracasan, una actitud amable pero firme logrará despertar una respuesta más positiva. El amor está compuesto de muchas cosas pequeñas. O sea, hay que ser tratado el niño como lo que es una persona de especial valor para Dios. Dice precisamente en Mateo 18, dice que los ángeles que cuidan de los niños son los ángeles de mayor jerarquía y que están cerca del trono de Dios. Eso es tremendo. Saber que los ángeles de mayor jerarquía que cuidan a los niños, pudiéramos decir que si les tratamos mal, ya tenemos quien nos acuse delante del Padre, ¿no? Aunque sabemos que nuestros pecados ya fueron juzgados por el Señor, pero es importante saber que ellos están siendo guardados y protegidos y que esos ángeles son de mayor jerarquía delante de Dios. Eso está, si lo quieren buscar, en Mateo 18. De ahí porque es importante entender que entonces los niños son herencia del Señor y son cosa de estima. Visto de esa manera, la maternidad entonces también es la entrega, ¿sí?, a un servicio al Señor, es una forma, es un ministerio. Y es un ministerio que solamente termina con la muerte, porque una vez que los hijos son entregados a Dios y entregados para que presten un servicio dentro del campo que el Señor quiera usarlos, la función de la madre es la de seguir orando y respaldando en oración. Por eso es un ministerio se vuelve ya entonces un ministerio de intercesión. Y a través de, para cumplir con este ministerio, igual que cualquier otro llamado, el Señor es el que llama, capacita y también provee. Entonces, para este llamado y este ministerio del Señor, Él provee todas las características necesarias para que una mujer cumpla con esa función y ese llamado. Entonces, a través del ejercicio ministerial, Dios forma también el carácter de la vida de la mujer. Normalmente una mujer que no haya tenido hijos o que no tenga, dice, uy, no, yo no serviría para criar un hijo. Normal, porque es que esas habilidades o esas características se van desarrollando en la misma medida del ejercicio del ministerio. Así como de pronto una persona que no tenga un ministerio, por ejemplo, de servicio, como la ayuda en hospitales, como la ayuda a personas en estado de necesidad, dice, uy, yo no serviría para eso. Lógico, porque cada persona Dios va capacitando y va dando aquellas cosas que necesita para el desarrollo de ese ministerio en el cual fue delegado. Y lo primero que el Señor desarrolla en la vida de una mujer para cumplir este ministerio es un amor incondicional. El Señor compara el amor que Él nos tiene con el amor de una madre. En Isaías 49, 15, dice un ejemplo muy bonito respecto del amor de Dios hacia nosotros. Isaías 49, el versículo 15. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Qué hermoso, ¿no? Entender que el amor de Dios es como el amor de una madre. Dice, pero aún puede ser que una mujer, porque no tengo una relación personal con Dios, de pronto no tenga esa entrega y esa dedicación a un hijo. Y el Señor dice que aún superior que el amor de una mujer por la persona que dio a luz, dice que mayor es el amor de Él hacia nosotros, que Él se compadece, ¿no?, de nosotros y que tiene de nosotros misericordia. Lo mismo cuando habla de lo que Él hará con nosotros en la Jerusalén celestial, dice en Isaías 66, 13, dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. cuando habla el Señor de la adoración que vamos a tener nosotros en la Nueva Jerusalén, dice que el Señor nos consolará como una madre consuela a su hijo. Bueno, otra cualidad que el Señor quiere desarrollar a través de la maternidad en la vida de la mujer es fe, es confianza en Dios. En Proverbios 31:25, cuando hay una alegoría o una, más que alegoría, es un reconocimiento a las cualidades de una mujer esposa, dice así, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Ahí está hablando entonces de una mujer que pone su confianza en el Señor, porque para uno poderse reír del futuro y verlo con una actitud positiva es porque ha desarrollado una confianza en el Señor. En Mateo 15:28 hay un reconocimiento que hace Jesús de una madre que se acercó a pedirle que sanara a su hija. En Mateo 15:28, cuando es la mujer sirofenicia, entonces que se acercó a pedirle al Señor que sanara a su hija. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Sí? Entonces es que importante aquí es una mujer que es madre, que es reconocida por Jesús en su fe al acercarse a él para clamar por la sanidad. Otra cualidad que desarrolla el Señor o que quiere desarrollar el Señor a través del ejercicio de la maternidad es el temor de Dios, que es el respeto y la obediencia a Él. En Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Aquí pues no solamente es la mujer madre, sino la mujer en general, ¿no? La mujer que teme al Señor, ella será alabada. Otro aspecto importante para la educación y la formación de los hijos es que la madre desarrolle la sabiduría, pero con amor. En Proverbios 31:26, en la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Y en Proverbios 6:20 dice: hijo, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Bueno, entonces todas estas cualidades, bueno, también está la de la responsabilidad. En Proverbios 31:27 es alabada la mujer que también teme a Dios, dice que está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. O sea, es una mujer temerosa de Dios y es responsable. Y también algo importante que Dios desarrolla es la fortaleza, que tiene que ver con la entereza de carácter frente a las distintas circunstancias de la vida. Y pues yo creo que eso es algo bien importante que Dios permite, que a través de la maternidad desarrolla en la vida de una mujer. En Proverbios 31:17 dice: ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. porque es la energía que exigen los hijos, ¿no? Entonces, es tremendo cómo Dios va dando esa capacitación en la medida en que uno depende del Señor y en la medida en que esos hijos van necesitando en cada edad o en cada nivel donde ellos estén. Bueno, démosle entonces gracias al Señor, ¿sí? Por darnos el privilegio de poderlo servir en este ministerio que es la maternidad, ¿no? Entendiendo que es un servicio al Señor y es la manera como podemos establecer el reino de Dios de una manera natural se va multiplicando a través de establecer familias centradas en Dios. Y esta es una responsabilidad no solamente de las madres, sino también de los padres, sino que hoy, como estamos dándole gracias a Dios, porque me incluyo, ¿sí? Por esa delegación que ha hecho el Señor de esa responsabilidad como madre, tener claro, ¿sí? Que el objetivo es el de formar hijos que sean para el Señor, que glorifiquen a Dios. Y recuerdo aquí una aclaración que un día compartió en una reunión Zulay, que dijo que entendía que glorificar a Dios era darle buena fama al Señor, ¿no? Entonces, el de formar hijos que hagan quedar bien al nombre del Señor. Y es la manera de influir en la siguiente generación. O sea que para las que están hasta ahora van a iniciar ese proceso, ya lo son porque están concibiendo como es la vida de Isabel y de Juliana, ¿sí? Es saber que el primer objetivo es formar hijos que multipliquen el carácter de Dios y las que están criando también. Y aún si tenemos hijos que todavía no están caminando en el camino del Señor, ya hijos de pronto adultos, podemos tener el ejemplo de Mónica, ¿sí? Que la madre de Agustín, que nunca dejó de orar hasta que vio a su hijo andando en los caminos del Señor. Y llegó pues a tener reconocimiento, así dice San Agustín de Hipona, ¿no? Nunca, dice, el hijo de las lágrimas de Santa Mónica. O sea que siempre el Señor, te podemos seguir ministrando, aunque ya sean adultos, hayan salido, pudiéramos decir, de nuestra influencia, porque realmente el liderazgo de una mamá es un liderazgo de influencia, podemos seguir ganándolo a través de la oración. Nunca un hijo está perdido si está en la oración de su madre, ¿no? Y entonces es importante entender esto. Bueno, ¿les parece si oramos? Démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor porque Él cuida de nosotros. Démosle gracias porque Él es nuestro verdadero papá, mamá. Él se nos presenta en la palabra con cualidades de varón, pero también con cualidades de mujer. Dice el Señor que Él es tierno y compasivo y es todo amor. Él nos dice que en Jerusalén mamaremos de los pechos de Él y que en Él recibiremos consuelo. El Señor nos dice, aun que una mujer puede olvidarse de lo que dio a luz, pero que Él nunca se olvidará de nosotros. Démosle gracias por el cuidado personal que el Señor tiene de nuestras vidas. Y a las que somos madres, démosle gracias al Señor porque Él es el que nos va dando aquellas cualidades que nuestros hijos necesitan para alcanzar su pleno desarrollo. Y que el Señor sea dándonos sabiduría, inteligencia espiritual para podernos relacionar con nuestros hijos. sea que apenas estén en nuestro vientre, o sean que estén en la fase de crianza o en la fase del desarrollo, o ya sean hijos adultos. Que el Señor sea dándonos esa sabiduría y esa inteligencia espiritual para hacerlo. Bendigamos también a si usted. Si usted es varón, bendiga a su mamá, bendiga a su mujer, bendiga a la madre de sus hijos. Bendecir es desearle el bien, desearle lo mejor y aún procurar el bien de ella. Señor, te damos gracias por este día en el cual, Señor, tú estás con nosotros y nos permite honrarte y nos permite reconocerte. Te damos gracias por esta familia, Señor, de Sempol España, porque te reconocemos a ti como nuestro Padre, porque reconocemos, Señor, que tú eres el que da sentido a nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, bendice esta semana. Y gracias, Señor, porque tú oyes nuestra oración y hemos estado intercediendo para que nuestra nación sea libre de todo virus, de toda pandemia, que sea recuperada la economía, que seas tú proveyendo el trabajo a quien le hace falta. Y gracias, Señor, porque tú nos prometes, Señor, que aún en mal tiempo, nosotros no pasaremos hambre, porque así lo promete tu palabra. Y tú eres Dios que cumples tus promesas. Te damos gracias, Señor. Amén.